es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Así es, estamos en este espacio de diálogo, creatividad y encuentro, y para mí es un gusto poder saludarlos en el día de hoy y poderle dar una cordial bienvenida a nuestro programa El Puente. Este es un espacio que transmitimos, como ya lo decíamos, a través de los 1430 AM en la ciudad de Bogotá o a través de uniminutoradio.edu.co. Ustedes nos pueden seguir a través de diferentes plataformas, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar también en Facebook como Marfil Educación Filosófica, nuestro canal de YouTube, Marfil Educación Filosófica, y nuestro canal de Facebook como Marfil Educación Filosófica. Recuerden que Marfil es un proyecto del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en el cual nos damos un tiempo especial para investigar acerca de la relación entre la educación filosófica, la creatividad social, la educomunicación, desde la propuesta de filosofía para niños, que es un enfoque que hemos estado investigando desde hace varios años y en el que nos hemos dado la oportunidad para tener aquí en este programa de radio personas que investigan sobre él, que han estado haciendo trabajos y aportes en el mundo sobre esta forma de educación, sobre esta manera y esta perspectiva filosófica para comprender la educación. Y así estamos hoy en un programa muy especial orientado hacia esto de un diálogo interdisciplinar y de saberes en comunidades de investigación. ¿Cómo podríamos hacer un diálogo interdisciplinar de saberes en comunidades de investigación desde esta perspectiva llamada filosofía para niños o desde la perspectiva de las comunidades de investigación filosófica que propone Matthew Lidman y Margaret Char? Pues para eso, hoy estoy con un invitado bien especial. Estamos con el doctor Ángel Federico Adaya. Él es un filósofo, también con maestría, con doctorado en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, y que además viene investigando sobre esta manera como se puede investigar, cómo se puede hacer un trabajo desde el componente más antropológico, y ha querido incluso situarse desde la antropología filosófica, desde una perspectiva hermenéutica, ha estado investigando sobre el diálogo filosófico en comunidades de investigación y cómo hay un aporte de las humanidades a la comprensión de la sociedad. Ha realizado también publicaciones, principalmente en España, en Portugal, en temas relacionados con pensamiento filosófico de Paul Ricoeur. Actualmente, él viene trabajando en la Universidad Autónoma de México, del Estado de México, y es formador también del Centro de Filosofía para Niños de España. Forma parte de un cuerpo académico de Universidad, Humanidades y Sociedad. Ha escrito también al instituto, que es el Instituto de Estudios sobre la Universidad, de esta misma universidad. Dirige también un seminario de diálogo interdisciplinario de saberes, justamente de uno de los espacios en los que nosotros hoy hemos querido darnos cita para hablar. Aquí está con nosotros Federico. Federico, bueno, qué gusto tenerlo. Bienvenido al Puente.
Víctor, qué gusto encontrarnos nuevamente aquí. Te agradezco mucho la invitación y un placer poder estar aquí en tu programa y estar en contacto con toda la gente que te sigue a través de tu programa de radio. Así que un abrazo grande desde México, desde Toluca, México, hasta Bogotá. Queda pendiente conocer Bogotá, Víctor.
Bueno, pues estuvimos esperándolo en el pasado IPIC, pero sabíamos que usted tenía ahí unas dificultades que no le permitieron llegar.
Sí, para la siguiente.
Así es. Bueno, pues Bogotá siempre con las puertas abiertas y por supuesto aquí también en Uniminuto, dispuestos a recibirlo, Federico, cuando guste. A través de esta magia de la virtualidad, pues aquí nos tenemos hoy cerca y nos hemos estado encontrando con tantas personas, y qué alegría poderlo tener hoy. Con Federico nos conocemos hace varios años, también en este ambiente de las comunidades de diálogo, creo que por allá en Madrid, para el IPIC, si no estoy mal, del 2017, también nos encontramos. Sí. Entonces, es un gusto tener hoy a Federico, además para abrir páginas de lo que está haciendo. Usted dio un salto además de España a México. ¿Qué tal si empezamos por ahí? ¿Cómo fue ese esos contextos geográficos?
¿El salto de España a México o el salto de México a España? ¿Cuál quieres primero?
Ah, bueno, los dos primero. Usted primero se fue desde México para España y después se regresó.
Sí, estuve en España haciendo mis estudios de maestría y luego el doctorado. Y precisamente una vez que terminé el doctorado en 2017, a través del Instituto de Estudios sobre la Universidad, donde actualmente estoy adscrito, regresé de nuevo a México. Y bueno, aquí quiero mandar un saludo y un agradecimiento muy grande al director del Instituto de Estudios sobre la Universidad, al doctor Noé Esquivel Estrada, que pues, gracias a él, ahora estoy otra vez de vuelta aquí en mi tierra. Así fue, a grandes rasgos, y sin
Así
entrar en
es.
muchos detalles, mi querido Víctor, fue así como fui de México a España y de España a México, a grandes rasgos.
Muy bien. Bueno, pues ahora está situado justamente lo decíamos hace un momento, está en la Universidad Autónoma del Estado de México y desde ahí ha estado participando en varios proyectos con el Instituto de Estudios sobre la Universidad. ¿Qué tal si nos cuenta un poquito sobre este instituto y lo que usted viene haciendo en esta universidad?
Sí, gracias, Víctor. Sí, mira, este instituto, así como en las universidades se cuentan con facultades, centros de investigación, este también forma parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, forma parte de ella. Está geográficamente ubicada al lado de la Facultad de Humanidades, cosa que también es un lujo porque la labor docente yo la desempeño en la Facultad de Humanidades y está a 3 minutitos, o sea, son edificios contiguos, pero el instituto es un organismo autónomo en este sentido y pues es su director, su centro de sus administrativos y estamos ahí en este instituto, doctores, doctoras, con distintas disciplinas, formando cuerpos académicos, y es en este instituto donde realizo las actividades que en un momento voy a compartir. Como te decía, yo me siento muy, muy agradecido por la invitación que en su momento me hizo el doctor Noé Esquivel, y además estoy muy agradecido también con él porque nos ha permitido la libertad para las iniciativas que tenemos en torno al quehacer filosófico nos da la posibilidad para poder hacerlas. Además de que el ambiente en el instituto es un ambiente muy cordial, muy agradable. Así que estoy muy a gusto ahí trabajando y colaborando con todos los colegas que formamos parte de él.
Muy
En
bien, entonces ahí
concreto,
estamos.
perdón, en concreto, dentro del instituto, como te comentaba, formamos equipos de trabajo entre los doctores y doctoras, y yo formo parte de un equipo de trabajo que se llama, es un cuerpo académico, que se llama Universidad de Humanidades o Sociedad, y es con este cuerpo académico que estamos haciendo varios eventos. Mando un saludo a Eloy, Blanca y Emma, que son mis compañeros y colegas de batalla aquí en el instituto, y que estamos haciendo un trabajo que me parece muy interesante. Un abrazo a los tres.
Muy bien, pues ya empezaremos a hablar un poco sobre esos trabajos, sobre esas iniciativas en las que Federico está situado desde México, desde la universidad y por supuesto desde el instituto. Pero antes quisiera, Federico, que recogiéramos un poco su acercamiento a la propuesta de filosofía para niños. ¿Cómo es que usted, además estando en el mundo de la filosofía, porque usted ya lo decíamos, ha sido formado en filosofía, licenciado en el campo de las humanidades, también en filosofía, con maestría en filosofía de la UNAM, además, con doctorado en filosofía, llega y conoce la propuesta de filosofía para niños. Explíquenos un poco ese acercamiento, cómo fue.
Sí, muchas gracias por la pregunta, Víctor. Fíjate que obviamente que mi formación fue la licenciatura y la maestría. La maestría la hice en la UNAM y después pedí la beca de CONACYT para hacer el doctorado en la Universidad Complutense. Y ahí, estando en la Universidad Complutense, hice una estancia de investigación en la Universidad de Lieja, en Bélgica. Y fue ahí, en la Universidad de Lieja, estando haciendo esta estancia de investigación en invierno de 2007, que conozco el programa de filosofía para niños. O sea, el programa de filosofía para niños lo conozco ahí. Aquí en México ya había un recorrido bastante, en España también, pero por cuestiones de la propia dinámica de mi vida, fue precisamente en Bélgica donde lo conocí y me entusiasmó. Me recuerdo muy bien el trabajo que hicimos ahí en el primer contacto que tuve con el programa de filosofía para niños. Y terminando mi estancia en Bélgica en 2007, en diciembre de 2007, regreso a España y ahí es donde comienzo a buscar. Curiosamente, Víctor, es en un bar en donde, ya sabes cómo es la vida en
Hombre.
España, cómo es la vida en España, ¿no? O sea, la vida cultural, sí, es así, la vida cultural luego se gesta en los bares. Entonces, estando ahí en un bar con un grupo de amigos y amigas, llega una amiga de México y ella me comienza a hablar de que conoce a alguien en España que trabaja filosofía para niños. Ella me lo presenta, que es Juan Carlos Lago, que es un gran amigo tuyo y mío, y
Así
fue
es.
así como lo conocí. En resumen, entro en contacto en la Universidad de Lieja, en Bélgica, con esta propuesta, regreso a España a seguir haciendo mi trabajo de investigación, y es gracias a Juan Carlos Lago que me introduce en el Centro de Filosofía para Niños de España, y ahí comencé con Félix, con Elena Morilla, etcétera, etcétera, con gente que es muy querida para ti y para mí. Y fue ahí como comencé a conocer el proyecto de filosofía para niños. Curiosamente, es gracias a ellos como yo luego conozco a gente aquí en México. O sea, fue un proceso a la inversa, porque el programa de filosofía para niños no lo conocí en México, sino hasta
Curioso.
mucho después conocí a la gente que comenzaba a trabajar, que llevaba trabajando tiempo ya de filosofía para niños aquí.
Federico, a mí me llama la atención. Bueno, primero, qué interesante que esos encuentros se den en torno a esos espacios más coloquiales, como el de un bar, y no necesariamente en esos grandes lugares académicos. Aquí nos estamos encontrando con una propuesta que tiene mucha vida y que transpira además con el pensar y con la vida misma. Así que me llama mucho la atención eso, la forma como usted llega, pero quisiera saber, esa mirada que usted tuvo de esta propuesta llamada Filosofía para Niños, ya estando usted en el mundo de la filosofía, ¿cómo fue? Porque lo digo además con todo el respeto y el cariño a mis colegas filósofos, pero suele pasar que la propuesta de Filosofía para Niños no es tan bien vista muchas veces por los filósofos. Muchas veces son los que más sospechan de ella y está bien, por la naturaleza misma de la filosofía, el sospechar de tantas cosas, de los saberes que damos por ciertos y demás, pero se sospecha sobre la profundidad, la riqueza filosófica que pueda traer la filosofía para niños, todo ese componente conceptual. Así que quisiera saber cómo fue en su caso. También hubo esa mirada sospechosa, ¿qué le atrapó para comprometerse con ella?
Sí, lo que hace rato compartía fue algo más biográfico y más anecdótico. Pasando al nivel conceptual. Estando yo en Madrid desde el 2004 al 2000, sí, 2004 al 2007, yo entro en contacto con el mundo de la narración oral, que como sabes en Colombia es una de las actividades muy potentes a nivel cultural. Y yo hago por una parte narración oral. Y por otra parte, hago mi quehacer filosófico, académico, riguroso, en la línea de Paul Ricoeur y de la hermenéutica. Y iban como cam por caminos separados. Y precisamente me llega, y estando haciendo por un lado la narración oral y por otra parte el trabajo filosófico desde una perspectiva hermenéutica, en donde la mediación central es la mediación textual, Filosofía para niños me da la oportunidad de integrar ambas propuestas. Y yo lo que genero a partir de 2008, porque estando en Madrid me invitan a participar en un programa para niños de altas capacidades. Y entonces, yo en Bélgica estoy en 2007. En 2008 comienzo a trabajar en un programa que me encantó mucho, que es el programa Estrella. Es un programa para de educación para niños de altas capacidades. Y entonces, yo llevaba por un lado narración oral, por otro lado el trabajo hermenéutico duro, filosófico, riguroso. Voy a Bélgica y me encuentro esto, y entonces es ahí yo donde veo la posibilidad de fusionar la narración oral, es decir, los cuentos, como mediación hermenéutica para una comprensión personal y colectiva. Y eso me lo da la propuesta de filosofía para niños. Entonces, yo lo que hago es integrar eso que yo ya venía buscando, pero que trabajaba de forma distinta, que era la narración oral y por otra parte la filosofía. Lo que voy a hacer a partir de 2008 y que lo llevo haciendo hasta la fecha es hacer una propuesta de filosofía para niños a través de la narración oral. Entonces, es ahí
Wow.
donde entro. Sí,
Wow, qué
sí.
interesante ver eso. Además, cuéntenos, ¿cómo percibe usted entonces en la propuesta de Littman y en Margaret Sharp ese componente hermenéutico? Si bien es clarísimo y es muy evidente, el componente narrativo, digamos, el componente del texto, el lugar que tiene el texto, el lugar que tiene lo narrativo, el lugar que tiene la historia misma. Las novelas mismas están con una riqueza narrativa muy fuerte. Y digamos que eso es evidente y uno podría decir, listo, ahí lo descubre y usted se encuentra seguramente con la narrativa que Littman propone en su currículo. Pero ¿cómo
Claro.
es esto de la hermenéutica? ¿Cómo halla usted la hermenéutica en la
Bueno,
propuesta de filosofía
oye,
para niños?
Víctor, me estás preguntando, haciendo preguntas bien interesantes, ¿eh? Contesto a tu pregunta, ¿cómo es que yo hallo la hermenéutica? ¿Cómo llego a ese camino? Había terminado ya la licenciatura en la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara. Comienzo la maestría en la UNAM. Y entonces comienzo a buscar qué es aquello que a mí personalmente, dentro del amplio abanico filosófico, me llena y con lo cual yo me identifico. Creo, y tal vez estés de acuerdo conmigo, Víctor, que finalmente a lo que nos dedicamos tiene un componente irracional, emotivo, emocional. Es decir, nuestras elecciones, como ya lo decía Paul Ricoeur, están movidas por motivos precisamente. Y esa parte de motivos es de alguna manera involuntario, inconsciente. Bien, entonces, estando en la UNAM, yo me pregunto, ¿qué es aquello con lo que yo me identifico? Voy a Heidegger, Heidegger me lleva a Gadamer, pero me faltaba algo. Hago una estancia de investigación, un intercambio académico con la Universidad de Santiago de Compostela, trabajaba en la Facultad de Humanidades y en la Facultad de Arquitectura como profesor de asignatura aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México, participo en un intercambio académico con la Universidad de Santiago de Compostela y ahí, en la Universidad de Santiago de Compostela, en esa inmensa biblioteca preciosa que tiene la Universidad de Santiago de Compostela, ahí en los pasillos enormes de libros y libros y libros, encuentro un libro que se llama La existencia humana en Paul Ricoeur. Lo abro, lo leo y digo, es esto lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque veía que este era el camino que yo quería para responder a las preguntas vitales que yo me hacía en ese entonces y que me sigo haciendo. Y obviamente que la mediación privilegiada de la comprensión de sí, la comprensión colectiva, es el texto. En la hermenéutica de Paul Ricoeur, si tú me preguntas,
Así es.
para quienes nos están escuchando, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es un ejercicio de comprensión personal y colectiva a través de la mediación privilegiada del texto. Eso para mí sería la hermenéutica en Paul Ricoeur, resumida en grandes rasgos. Pues bien, como tú lo sabes, lo que hace Anne Sharp y Matthew Lipman es generar un currículum de novelas, las cuales son modelos para formarnos en una comunidad de indagación o comunidad de investigación, para formarnos a nosotros mismos como personas, pero a formarnos dialógicamente en una comunidad. De tal manera que la dimensión hermenéutica en la propuesta de filosofía para niños es claro. Obviamente que Lippmann y Sharp no manejan el concepto hermenéutico, no lo manejan. Y no hay, que yo sepa, una relación directa con la hermenéutica de Gadamer. Bueno, de Gadamer sí, pero de Paul Ricoeur me parece que no. Lo cierto es que utiliza tanto Sharp como Lippmann una palabra que es clave. Cuando dicen que en las novelas lo que hay ahí son modelos, y el texto es modelo para recrear en vivo y a todo color una comunidad de investigación. Decir que una novela es un modelo para crear una comunidad de investigación o decir que el texto es una mediación para la comprensión de sí mismo son puntos que corren paralelos. Entonces, ¿qué es lo interesante? ¿Cuál sería o sea, cuál es el aspecto interesante para articular filosofía para niños y hermenéutica, el texto. El texto. Y la filosofía para niños, la propuesta de Anne Sharp y Lippmann ganan con la reflexión teórica que viene de Gadamer y Ricoeur, por poner solamente dos ejemplos. Pero a la
Quisiera.
vez,
Sí,
perdón,
adelante.
y después termino, pero a la vez, la hermenéutica de Gadamer y Riquet ganan porque se integra el elemento de comunidad, de tal manera que no es
Justamente,
solipsista.
ok, justamente quería que ahondaras un poco en esa perspectiva de la comunidad, porque si bien hay un protagonismo del texto, no es un texto con el que fríamente me encuentro, e incluso no solamente es el encuentro de un texto conmigo como lector, digamos que puedo a través de navegando en los significados de cada una de las narrativas que ahí se proponen, de las historias mismas, de esos modelos de diálogos que encontramos a través de unos niños que se hacen preguntas sobre la vida o sobre los problemas que los atraviesan o preguntas filosóficas. Parece ser que el asunto no se queda ahí, sino que hay un encuentro con unos otros en un ambiente deliberativo, comunicativo y tal vez comunitario, si se puede decir la expresión, llamado la comunidad de diálogo de investigación, que creo que es una de las perspectivas que usted también ha ahondado y que ahorita vamos a hablar de cómo eso lo ha llevado incluso a abrir ambientes de comunidad de investigación fuera de los contextos escolares tradicionales que nosotros hemos conocido. Hablemos de esa perspectiva, cómo entra lo de la comunidad y lo del diálogo en comunidad.
Fíjate que, y estoy bien contento con las preguntas que me haces, Víctor, me lo estás poniendo en charola de plata. Gracias. Fíjate, el quehacer en la propuesta del diálogo filosófico de Sharpe y de Lippmann pasa necesariamente por una comunidad de diálogo. ¿Qué es una comunidad de diálogo de indagación? Es un conjunto de personas que, animados o dirigidos por un formador o formadora, investigan, indagan algún tema de interés a través de la dialéctica de la pregunta y la respuesta. Eso es una comunidad de indagación, ¿no? Ellos mismos, la comunidad propone, pone los temas que son para ellos fundamentales, que son para ellos significativos, y a través de la dialéctica de la pregunta y la respuesta se hace esta investigación. De tal manera que la alteridad, es decir, el sujeto en relación con el otro es un elemento constitutivo de la propuesta en Sharpe y Lippmann. ¿Esto se encuentra a nivel hermenéutico en la teoría de Paul Ricoeur? Por supuesto que sí. La encontramos en su texto que escribe hacia los años 90 en El sí mismo como otro y que el título ya es clarísimo. El sí mismo como otro. Yo como persona estoy constituido ya de suyo por el otro que me atraviesa, que me conforma, que me compromete, y la ética de una vida buena consiste llevarla en instituciones justas. De tal manera que sí hay este punto de contacto en el que podría haber un enriquecimiento mutuo, hay un enriquecimiento mutuo a nivel de alteridad, trabajada de forma distinta, pero en ambos está el tema de la alteridad. En Sharpe y Lippmann, a través del diálogo de la comunidad de diálogo, y en Paul Ricoeur, en esta búsqueda de la vida buena con y para los otros en instituciones justas.
Pues usted se encuentra con eso, ya lo decíamos, se encuentra con una propuesta contundente, filosófica, que además transpira a hermenéutica, es una propuesta como tal que es en la cual se evidencia la hermenéutica desde la narración y desde esta perspectiva dialógica comunitaria, desde el mismo texto, pero también de la forma como las personas se encuentran entre ellas y logran ver a través de la alteridad unas maneras de comprensión y de comprensión de sí mismos.
Sí.
Esa mirada entonces que usted hace de filosofía para niños lo lleva a querer ahondar e investigar sobre ella. Entonces, quisiera ahora que nos mostrara cómo aparece o cómo devela esa condición más antropológica en la que el sujeto aparece, acontece, diría Heidegger, en el diálogo, en ese movimiento del encuentro con el otro, desde ese movimiento hermenéutico, también acontece un sujeto, ese sujeto aparece. ¿Cómo ve usted esa dimensión más antropológica en ese ser que acontece en Filosofía para Niños?
Fíjate, esto es muy interesante, porque si tú me preguntas, en el pensamiento de Sharpe y Lippmann, ¿hay una reflexión antropológica explícita? Y yo te diré, no, no la hay. ¿Por qué? Porque la propuesta filosófica de Sharpe y Lippmann es una propuesta filosófico-pedagógica, cuya finalidad es precisamente esa, es cómo hacer filosofía dentro de contextos educativos. Esa es su pregunta. Hay un
Okay.
trabajo explícitamente antropológico en el pensamiento de Charles Philippe? No lo hay. Por supuesto que no lo hay. Explícitamente. ¿Esto significa que no lo haya implícitamente? Claro que lo hay. Y entonces, hay escrito hago un paréntesis, mi querido Víctor, para compartir que el próximo 21, 22 y 23 de octubre, luego hablaremos de eso, vamos a organizar aquí en el Instituto de Estudios sobre la Universidad un congreso sobre las humanidades y su tarea en la universidad. Y voy a presentar una ponencia precisamente sobre este punto. La antropología en Paul Ricoeur, Lippmann y Sharpe. O, lo así más preciso es, voy a ponerme técnico, para quien nos está
muy
escuchando.
Muy bien, adelante.
Me disculpan, pero luego lo precisaré. El título se denomina así, el descentramiento del sujeto en la obra de Ricoeur, Sharpe y Lippmann. ¿Qué queremos decir con esto? Entonces, hay en la propuesta de Paul Ricoeur, de Sharpe y Lippmann, una reflexión tematizada antropológica no la hay, pero ¿se puede articular con otras reflexiones filosóficas que proponen esto? Sí. Y entonces lo que voy a mostrar en esta conferencia, bueno, en esta ponencia, es que la propuesta antropológica a nivel de filosofía teórica que hay en Ricoeur se puede articular de manera coherente con la propuesta filosófica pedagógica que propone Lippmann y Sharpe. ¿Por qué? Voy a tratar de hacerlo más claro, mi querido Víctor.
Adelante.
¿Cuál es, si quisiéramos buscar en el pensamiento de Paul Ricoeur un hilo conductor de toda su filosofía, podría ser el hilo antropológico? Y este hilo antropológico busca descentrar al sujeto. ¿Qué significa esto? Descentrar al sujeto significa superar la noción del sujeto moderno, completamente transparente a sí mismo, racional, configurador de la realidad, completamente autónomo. Esta noción de sujeto moderno que surge en la filosofía del siglo XVII.
Que es muy kantiana y tal vez cartesiana y que seguramente se ha acuñado mucho en la propuesta de filosofía para niños.
Claro, que es una propuesta eminentemente cartesiana, sobre todo, ¿no? Entonces, lo que busca Ricoeur en toda su filosofía es superar esta noción de sujeto y propone una noción de sujeto integral. Dice en su texto de Lo voluntario y lo involuntario, toda mi empresa consiste en la recuperación integral del cogito. De ese cogito que dice pienso, luego existo cartesiano, lo que va a hacer Ricoeur es una recuperación integral de este cogito, y la recuperación pasa por recuperar lo involuntario que hay en mí, lo opaco que hay en mí, porque ni tú ni yo, ni nadie de los que nos escucha, somos completamente transparentes a nosotros mismos. Hay una opacidad en nosotros, hay un elemento inconsciente, hay algo en nosotros mismos que tenemos que asumir como parte nuestra y que no podemos controlar. Ahora bien, todo este proyecto lo lleva desde su primera obra de filosofía, desde Lo voluntario y lo involuntario, hasta el sí mismo como otro, hasta La memoria, historia y olvido. Es un proceso de descentramiento del sujeto para recuperar un sujeto falible, lábil, opaco, pero a la vez con capacidades. ¿Y qué hace Lippmann y Sharpe?
Exacto, ¿qué pasó con Sharpe?
Exacto. ¿Y qué hacen Lippmann y Sharpe? Pues lo que ellos hacen es descentrar pedagógicamente a los sujetos, porque el profesor no es el que tiene la última palabra. Los alumnos no se tienen que debatir ni pelear entre ellos para ver quién tiene la razón. Hay un proceso de descentramiento, hay un proceso de ascesis filosófica, tanto en Ricoeur como en Sharpe y Lippmann, una ascesis filosófica en donde el ego no aparezca.
Es ese ego en perspectiva de que hablaríamos.
Claro, porque el profesor no es el que tiene la última palabra. Y el chico, el alumno o la alumna, no se tiene que debatir en defender sus propias ideas, sino tiene que poner su pensamiento, su razón y su diálogo para construir una unidad de sentido de forma dialógica. Y en el que tiene que renunciar muchas veces a su propia idea. Y el profesor tiene que aprender a guardar silencio.
Pero el vehículo sigue siendo el movimiento de la razón o el movimiento de la argumentación, en ese procedimiento dialógico.
Sí.
Eso no, digamos, no sigue siendo entonces como el tal vez no se supera del todo esas cualidades modernas y de la razón más abstracta.
Es que bien, Víctor. La pregunta es interesante. Claro, pero recordemos que tanto en Ricoeur como en Sharpe y Lippmann, esta razón moderna, transparente, comprensiva, dominadora de todo, ya no está más presente. ¿Por qué? Porque la razón en Ricoeur, la racionalidad en Ricoeur, sería una racionalidad hermenéutica, en donde la racionalidad, el sentido, viene de lo otro que no soy yo, es decir, del símbolo, es decir, de la metáfora. Y en última instancia, del texto y del otro que está frente a mí y que me
Así es.
conmina, que me llama. Y en Sharpe y Lippmann, la razón se convierte en una razón dialógica, en donde, por hablar desde una perspectiva hermenéutica, en donde yo concedo en mi diálogo que el otro tiene la verdad. De tal manera que la razón se transforma en una parte en una razón dialógica y en otra parte en una razón hermenéutica. Sí.
Muy bien.
Recordemos además, perdón, Víctor, que te interrumpa, además recordemos que lo que le interesa a Sharpe y Lippmann no es tanto la racionalidad como la razonabilidad que tengan las personas para dirimir conflictos, para clarificar un concepto, para ir en torno a un pensamiento sobre el cual se dirige la comunidad de investigación. Lo fundamental es la razonabilidad de las personas para que construyamos sociedades más democráticas, o al menos colectivos o comunidades más pequeñas, más democráticas.
Y tal vez eso nos abre una puerta, digamos, si bien encontramos unos límites en la propuesta de Charlie Littman, digamos, ese límite que tiene que ver con el paso hacia una vía más hermenéutica, incluso en la perspectiva de un sujeto que acontece en el encuentro con el otro y que resuelve incluso problemas de la vida desde el reconocimiento, desde la alteridad, desde la manera como incluso construimos nuevos lenguajes y nuevas perspectivas de mundo. No necesariamente un ambiente puramente democrático moderno o un ambiente puramente racional moderno, sino un ambiente incluso desde otras epistemologías o unas maneras distintas de pensar y de ser o de existir. Estaríamos abriendo una puerta para esa línea que tal vez no matizaron seguramente mucho Littman y Char, pero ¿cree usted que se puede, digamos, que esa manera de darle ese enfoque a la comunidad de diálogo en filosofía para niños? ¿Es posible? ¿Usted ve que es una puerta abierta o tal vez encuentre usted un límite y hasta ahí se puede llegar con filosofía para niños?
Me puedes, es decir, tú me estás preguntando por los límites de la propuesta de filosofía para niños.
Así es.
Es así, ¿no? Pero no acabo de entender bien hacia dónde diriges tu pregunta sobre estos límites. ¿Me la podrías formular nuevamente, por favor?
Claro, Fede, si encontramos que en Littman, a pesar de que hay una noción de comunidad y hay una propuesta para plantear una comunidad de diálogo, sigue siendo una comunidad de diálogo filosófica, sigue siendo una comunidad de diálogo basada en el ejercicio de la razón, sigue siendo una comunidad de diálogo basada en la argumentación, incluso muy, muy situada desde la misma historia y noción de Popper, de comunidad de investigación o de incluso Thomas Kuhn, digamos en este ejercicio de unas comunidades de investigación para el hallazgo incluso de un conocimiento, para que demos a luz una idea. Pero en otra vía, un poco más hermenéutica, la vía es más dialogal, es una vía en la que en los saberes empiezan a aparecer y incluso pueden aparecer saberes diversos, si bien hay un ejercicio, no es irracional, pero yo creo que es más flexible el hallazgo de la verdad, me parece. Entonces lo que lo pregunto es si hay por ahí como un límite y una posible o puerta abierta o puerta cerrada, no sé, esa es un poco la inquietud.
Sí, fíjate que, gracias por la pregunta. Sí, recordemos que el concepto de comunidad de investigación, más que de Thomas Kuhn, viene de la tradición del pragmatismo norteamericano, es decir, de Charles Sanders Peirce, de William James y de John Dewey. Es en esta tradición pragmatista de la que se alimenta la propuesta de Lipman y Sharp, y obviamente que como cualquier propuesta filosófica, y por lo tanto su concepto de democracia también está orientado por el contexto en el que surge, en esta línea del pragmatismo norteamericano, ¿vale? Entonces, ¿hay un límite en la propuesta de filosofía para niños? Por supuesto que la hay, sí, me parece que sí, porque además está acotada a el trabajo en sus orígenes y en su génesis, está acotada a un trabajo de educación formal reglada. Y es ahí donde se tienen que generar todos estos procesos de construcción democrática. Entonces, estos son sus límites. Sí, fíjate, sería bien interesante la exploración de los alcances y límites del concepto de democracia en filosofía en Sharp y Lipman, por ejemplo. Yo creo que habría que hacer una exploración y ahí encontraríamos los límites, sí. Sí, por supuesto que los hay. Ahora bien, lo interesante de esto, a mí me parece, es que precisamente como es la posibilidad que el programa de filosofía para niños permite, reconociendo sus límites, articularlo con otras propuestas. Estoy convencido, por ejemplo, que hay en la línea del pragmatismo norteamericano del que se alimenta Sharp y Lipman, hay un concepto básico, que es el concepto de teoría y praxis. Toda teoría, sí, dice Dewey en su obra La reconstrucción de la filosofía, tiene que estar ligada necesariamente con la praxis. Entonces, lo que ahora, reconociendo los límites de la propuesta de filosofía para niños tal como surge, yo creo que toca a nosotros, precisamente reconociendo sus límites teóricos y prácticos, articularlos con nuevas praxis. ¿Te acuerdas que esto lo dialogamos tú y yo hace muchos años ahí en la UAM? Lo dialogamos. Es decir, ¿podemos generar a partir de esta propuesta filosófico-pedagógica nuevas praxis? Por supuesto que sí.
Okay.
Porque me parece que la metodología que propone Sharp y Lipman es suficientemente flexible para articularlo con otras cuestiones teóricas y también para criticarla, no solamente para articularla, sino también para hacer críticas marcando sus propios límites, pero para articularla y articularla con nuevas praxis. De hecho, si quieres, podemos pasar a dos praxis.
Sí, me interesa que, claro, me interesa que mostremos la manera como usted ha ido tejiendo otras praxis, ha ido encontrando lugares no tradicionales en los que casa esta manera de entender lo filosófico y de entender la comunidad de diálogo. ¿Por qué lo decimos y destacamos que en el mundo la propuesta de filosofía para niños sobre todo se ha acuñado en ambientes educativos tradicionales e incluso en niños y adolescentes de colegios o de instituciones educativas formales, en las que a través del acercamiento a las novelas se explora todas esas cualidades y maravillas, digamos, del pensar filosófico? Sin embargo, Federico se ha atrevido, y digamos que eso es un atrevimiento, y lo digo con todo el respeto del mundo, a mirar toda esta propuesta en otros contextos, a llevarlo, por ejemplo, a un diálogo interdisciplinario de saberes con otras personas, con otros tipos de contextos, para dialogar filosóficamente a este estilo de problemas sociales, incluso problemas de la vida. Hablemos de esos otros lugares, Federico, por favor.
Sí, muchas gracias. Sí, podemos, esta propuesta, se puede la propuesta de Sharp y Lipman, junto con una propuesta hermenéutica en la línea de Paul Ricoeur, articularla con otras propuestas teóricas y con otras praxis, por supuesto que sí. El ejemplo son dos actividades que estamos realizando en el IESU, en el Instituto de Estudios sobre la Universidad. Dos actividades y luego una actividad docente que es personal. La primera actividad es el Seminario Internacional de Diálogo Interdisciplinar y de Saberes en Comunidades de Investigación. ¿Qué es este seminario? En este seminario es un espacio entre la universidad y la sociedad civil para reflexionar problemas actuales que nos preocupan. ¿Quiénes integramos el seminario? Contadores, filósofos, psicólogos, pedagogas, pedagogos, etcétera. Gente, además, gente que trabaja, que no está en el ámbito universitario, como asociaciones civiles. En su momento participó una asociación civil muy interesante a la que le mando saludos, que era Toluca por la Paz, que dado los niveles de violencia que se estaban generando en Toluca, la ciudad y en el municipio de Toluca, generaron actividades, talleres para promover una cultura de paz. Y este colectivo estuvo aquí. Mando también un saludo muy, muy, muy grande, con mucho cariño, a un colectivo que me pareció fundamental todo el año pasado, que se llama Flor de Asfalto, que es un colectivo que se encarga de comercializar sus productos de café de los Altos de Chiapas, que están en relación con comunidades zapatistas, y de aquí, de las comunidades zapatistas, de comunidades que trabajan el café, lo llevan a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Toluca, y lo comercializan, y a través de un comercio justo. O sea, este seminario busca ser precisamente profundamente heterogéneo. Es una praxis distinta, en donde los que participamos ni somos filósofos, ni tampoco somos gente que trabaja exclusivamente filosofía para niños, sino venimos de distintos ámbitos, y lo que queremos es pensar, reflexionar problemas que nos preocupan, ¿no? Entonces, se reflexionaron problemas en torno al feminismo, en torno al capitalismo, en torno a la globalización. Acabamos de tener desde la sesión pasada un tema que también fue muy interesante, si la filosofía era transformadora del ser humano o no. La siguiente sesión, aprovecho lo comercial, mi querido Víctor, el miércoles 30, el último miércoles de octubre, es el miércoles 30, si no mal recuerdo, trabajaremos la labor de las asociaciones civiles para empoderar a la sociedad. Y esto bajo el aire, el espíritu de una comunidad de diálogo en la línea de Sharp y Lipman, pero no solo y exclusivamente bajo la línea de Sharp y Lipman, sino bajo otras metodologías de diálogo que no se restringen a esto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro.
Federico, ¿cuáles elementos de digamos, este enfoque, si lo vemos desde una perspectiva metodológica de la comunidad de diálogo, tiene usted en cuenta para abrir estos diálogos con su grupo de interdisciplinario de saberes? ¿Tiene en cuenta algunos elementos, digamos, me refiero un poco más a lo metodológico, Federico? Digamos, si en la comunidad de diálogo es importante hacer un plan de preguntas, por ejemplo, si es importante, no sé, el tener un texto, ¿qué elementos, digamos, de esa dirección tiene usted en cuenta en este seminario?
Sí, como he dicho, es un seminario que tiene el espíritu de las comunidades de investigación en la propuesta de Sharp y Lipman. ¿Qué es lo que tiene en específico de esta propuesta? La primera sesión, lo que hacemos es que abrimos la sesión, a veces utilizando algún disparador, y directamente es cuáles son los problemas que a cada uno de nosotros nos interesa a través de una pregunta. Nos juntamos en pequeños equipos y a partir de ahí generamos la agenda de indagación. Es un elemento metodológicamente tomado de la propuesta de Sharp y Lipman, es decir, el cuerpo académico, que formamos los cuatro que te he compartido, los cuatro compañeros, no decimos, vamos a hablar de esto, no, nos reunimos y decimos, ¿qué nos interesa? Esta sesión fue bien interesante porque contamos con gente de Colombia, con gente de Argentina, con gente de México, que no solamente era del Estado de México ni de Toluca. Entonces, se pusieron en evidencia problemas comunes a toda América Latina, y ya es a partir de las propias inquietudes como se generó una agenda de indagación, por una parte. Luego, vienen los temas. Por ejemplo, en la sesión pasada fueron cuatro ponentes, cuatro filósofas que se dedican a hacer filosofía en ámbitos distintos y no necesariamente en filosofía para niños. Hicieron su ponencia y a partir de ahí se generan las preguntas y el diálogo. Entonces, los textos los generamos nosotros a veces con nuestras propias ponencias. A veces utilizamos textos de algunos autores, pero generalmente generamos los puntos de partida a través de nuestras reflexiones de ponencias, ya sea de una persona, dos, tres o cuatro. Entonces, estos serían los elementos. Y luego la manera de hacer el diálogo que nos hermanan con la propuesta de Sharp y Lipman, pero no se reduce solamente a eso.
Interesante. Hoy estamos entonces aquí hablando con Federico Adaya, quien es una persona que desde México en este momento, desde la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto de Estudios sobre la Universidad, viene trabajando en diferentes ambientes, como es el diálogo interdisciplinario de saberes en comunidades de investigación, que viene fortaleciendo además congresos. Ya vamos a hablar en su minuto sobre el Congreso Internacional que se va a hacer con la tarea de las humanidades en la universidad. Hoy estamos hablando en El Puente, en este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Y damos un saludo hasta ahora a todas las personas que nos siguen y que entran en la sintonía. Le damos una bienvenida. Hoy estamos hablando de la experiencia de Federico y mirando cuál es su mirada también desde la filosofía hacia la propuesta de Matthew Lidman y Margaret Char. Y está mostrándonos cómo esa vía hermenéutica le ha permitido a él explorar, encontrarla también desde incluso desde la antropología filosófica y ver esos matices que tiene en las comunidades de investigación filosófica. Damos una bienvenida y damos un saludo a algunas personas que a través de las redes sociales también nos han enviado saludos, Federico. Por ejemplo, desde Metepec, Fabiola Mortiz está saludándonos. Le damos un saludo también a Iñaki, uno de los fieles seguidores de nuestro programa El Puente. Él está en Cataluña, a él le enviamos un saludo muy especial. Él señala la coincidencia de esas perspectivas de lo académico y las prácticas en el aula. También damos un saludo a Tania Rodríguez, que está en México, también hace parte de su seminario, ¿verdad? Ahí está Tania participando de este espacio. Está con nosotros también desde Atlacomulco, me perdonan si lo pronuncio mal, pero yo no me dio muy bien con la pronunciación de los lugares de México. Damos un saludo también a alguna persona que nos saluda desde allá. Damos un saludo a el reverendo Guillermo Andrés Wilches, que desde Puerto Rico nos saluda y que también nos está siguiendo. A Rosalba González, le damos un saludo especial. María Isabel Pastrana, Eloísa González también nos ve desde México. Maru Urbina nos saluda desde San Luis de Potosí, México. Ella señala que además es fundamental el fortalecimiento de filosofía para niños, ampliar la visión que se tiene de esta en los diferentes contextos del área de la filosofía que muchas veces siguen menospreciándola. Gracias, Maru Urbina, por esos comentarios. Y recuerden que ustedes también nos pueden hacer preguntas. Si ustedes tienen preguntas que quieran hacernos, especialmente a nuestro invitado del día de hoy, a Federico, pues aquí estamos para seguir compartiendo con él y abriendo perspectivas. Es más, si hay algunas personas del seminario interdisciplinario de saberes y de comunidad de investigación que quieran también compartir cómo ha sido su experiencia ahí, pues por favor, adelante y aquí estaremos comentándolo. Hasta ahora, este seminario, ¿cuántos encuentros lleva, Federico?
El seminario comenzó desde el curso pasado, así que ya llevamos ya un año y los meses que llevan de este curso escolar. Comenzó en julio de 2019 y lo que llevamos ahora de 2020, con el parón que tuvimos por el tema de la pandemia, obviamente que las actividades del seminario se detuvieron, y hemos reiniciado la primera sesión en agosto, septiembre. Tenemos dos sesiones de este curso escolar y ahora en el último miércoles de octubre, tendremos nuestra tercera sesión de este curso escolar. Quiero agradecer también a los nuevos participantes. Fíjate que ha sido, si queremos reflexionar sobre los aspectos positivos que nos ha dejado la pandemia, es precisamente la conexión a través de las redes. Y quiero agradecer la presencia precisamente a través de Tania, que nos está escuchando, el contacto que nos hizo con gente de Argentina y que han entrado ahí todo un colectivo bien interesante de profesionales de Argentina con ideas bien interesantes, muy interesantes, y agradezco un montón su participación, obviamente, más la gente que está ya llevando 2 años con esta propuesta. En realidad el seminario es nuevo. No tenemos ni 2 años de haber iniciado, pero creo que tendrá aliento para bastante tiempo.
Y dentro de los temas que vienen, digamos, mirando un poco la agenda en perspectiva, sobre qué temas se avecina, ya usted nos señalaba algunos, por ejemplo, el de la filosofía transformadora o el tema que tiene que ver con las asociaciones civiles. Y hacia adelante, ¿qué más problemáticas se van a dialogar en este seminario?
Fíjate que nos queda una pendiente para este año. Está el tema de las asociaciones civiles y su labor de empoderamiento en la sociedad. Luego viene para noviembre el tema de ética y axiología en la sociedad. Viene un tema que lo van a trabajar un grupo de amigos muy, muy queridos también, que son contadores, que pueden, son de la Facultad de Contaduría y que van a trabajar este tema. Y luego lo que viene adelante ya lo trabajamos en la agenda de indagación y salieron muy, temas muy interesantes. Obviamente, cómo seguir educando hoy, el tema de la educación. Ya te invitaremos cuando tengas tiempito, mi querido Víctor, cómo
Con
seguir
gusto,
educando
claro que sí.
hoy. Y salió otro tema también muy interesante. ¿Cómo abordar? Fíjense, por ejemplo, a mí me parece fundamental en este tiempo de pandemia, cómo abordar el tema de la muerte hoy. Por una sencilla razón. La pandemia ha modificado nuestras prácticas y estilos de vida, incluidos los ritos fundamentales para la experiencia de la muerte.
Eso es muy
Necesitamos,
fuerte.
claro. Entonces, ¿bastará solamente un enfoque filosófico? En absoluto. ¿Bastará solamente un enfoque psicológico? En absoluto. Necesitamos precisamente de saberes, de diálogos interdisciplinares que nos den luz sobre esto que estamos viviendo. Otra pregunta que me surge a mí, mi querido Víctor, ¿cómo seguir educando hoy que sea significativo para ustedes y para mí? Tú y yo somos profesores. ¿Cómo seguir educando hoy y generar procesos de aprendizaje significativos que nos llenen en nuestro quehacer docente a ti y a mí y a la gente que nos escucha? ¿Acaso vamos a seguir educando como siempre hemos educado, pero con la única diferencia de que va a haber una pantalla frente a nosotros? En absoluto. O sea, son
Así
cuestiones
es.
que tenemos que preguntarnos y que tenemos que, de alguna manera, que contestar. De hecho, la otra propuesta que quería compartir es el ejercicio docente que estoy haciendo ahora en la Facultad de Humanidades, en la Licenciatura de Artes Teatrales, y que responde a esta pregunta: ¿cómo seguir educando hoy? ¿Cómo seguir generando hoy procesos significativos para nosotros y para nuestros chicos? ¿Cómo?
Y además me llama la atención el cómo y quisiera saber, Federico, cómo lo viene haciendo usted con esa experiencia educativa que tiene que ver además con la Facultad de Humanidades, decíamos, y con estudiantes de artes teatrales. Usted además tiene un componente y es la narración oral. Es más, queda en deuda que nos dé una narración oral aquí en el puente. Yo creo que no lo quiero ponchar así al aire, pero si no la debe para un próximo programa, nos encantaría hacer narrativa. Con Federico. Pero quisiera saber si eso de alguna forma tiene algo que ver con lo que usted está haciendo y con la forma como se está reinventando su lugar como educador.
Sí.
Por favor, explíquenos un poco de esa experiencia.
Sí, estando en Madrid tuve la oportunidad y mando aquí un saludo bien grande a toda la gente con la que compartí pues bastantes años. Una experiencia de trabajo terapéutico grupal que se llama psicodrama simbólico. El psicodrama es una propuesta terapéutica creada por Levi Moreno a principios del siglo XX. Es un médico y psiquiatra, y a partir de ahí han salido distintas ramas, y una de ellas es el psicodrama simbólico. Y el psicodrama simbólico busca hacer un trabajo terapéutico grupal de crecimiento personal a través, esto es precioso, Víctor, a través de los cuentos de hadas. Y cuando me hablo de los cuentos de
Wow.
hadas, es el texto, y cuando hablo de los
Sí.
cuentos de hadas, hablo Pulgarcito, Caperucita Roja, El Patito Feo, La Bella Durmiente, Cenicienta, etc. Y a través de estos cuentos de hadas se entra en una dinámica de reconocimiento personal hermenéutico, pero con una orientación terapéutica, para, en lenguaje de Jung, de Carl Jung, para realizar un proceso de individuación pleno en las personas. Entonces, esta experiencia tuve la oportunidad de vivirla en Madrid, y ahora lo que estoy haciendo es articular algunos elementos, ¿vale? Algunos elementos del psicodrama simbólico con el diálogo filosófico de Sharp y Lipman.
Qué interesante.
Y me parece, ¿por qué, mi querido Víctor? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a llegar tú y yo a dar clases sin saber lo que los chicos están pasando por dentro? Sin reconocer al menos, ojo con esto, no digo solucionar sus problemas ni hacer terapia con ellos, no, no, sin reconocer al menos los conflictos que ellos viven y que vivimos nosotros. Pues bien, esta manera de reconocer el mundo interior de nuestros alumnos y de nuestras alumnas lo estoy haciendo a través de algunos elementos del psicodrama simbólico, que nos permiten aflorar, que nos permiten expresar, que nos permiten poner en la mesa el mundo interior, a veces tan difícil, tan duro, tan caótico, de nuestros alumnos y de nosotros mismos. Y a partir de ahí, una vez que ponemos en claro, por lo menos ponemos en palabra y clarificamos nuestras emociones, entonces nuevamente a través de la palabra iniciamos la reflexión a través del diálogo filosófico. La experiencia personalmente a mí me está resultando muy gratificante y para los chicos también. Si me permites, te podría leer un testimonio de un alumno que me compartió, que va a publicar en un artículo, y te lo puedo compartir si hay tiempo, no sé.
Adelante, ya estamos en la recta final, estamos a pocos minutos de terminar, pero si es cortico lo alcanzamos a compartir, Federico.
Te leo un testimonio de un alumno que me contestó y al que también estoy muy agradecido, de la licenciatura de artes teatrales, y leo. El curso de hermenéutica 2020 fue la experiencia que más se puede representar un curso en línea. Puedo decir que sus características... Perdón, se interrumpió la comunicación.
Ahí se fue un poquito, pero ahí te escuchamos. Adelante.
¿Víctor?
Sí, ahí te escuchamos.
¿Víctor?
Ahí bueno, tenemos.
Sigo. El curso de hermenéutica fue una experiencia que más puede representar un curso en línea. En medio de la crisis social y personal, el curso comenzaba con una activación física, la respiración consciente, el estiramiento, ejercicios que nos traían al presente, que nos disponían al convivio virtual y abrían el paréntesis para la reflexión filosófico-hermenéutica. Luego venía el ejercicio que cobró más importancia en el trabajo en línea, que durante las clases presenciales en el aula, antes de la pandemia, compartir una palabra, una metáfora, una imagen o una frase de cómo estábamos. Esto se volvió relevante en tanto que nos podíamos observar mediante estas palabras y revelaba de manera literaria algo de lo que no éramos muy conscientes y que provocaba cierto alivio al compartir, al coincidir con alguien más. Algunas veces todos nos sentíamos tristes, desesperados, preocupados y algunas otras animados y más liberados. Finalmente, la dinámica que provocaba el diálogo filosófico fue algo que marcó a nivel personal. Pude ver a esta disciplina como algo más que nombres, fechas y datos superficiales para asociarlo directamente con mi vida, con la vida teatral que se ha encontrado en crisis y con la vida social de la pequeña comunidad que conformamos en el grupo.
Entonces, qué belleza, Federico. Gracias por compartirnos esta experiencia, porque esto da cuenta de la manera como usted ha ido comprendiendo el lugar que tiene el diálogo. Es un diálogo que realmente hace que acontezcamos. Usted lo decía, esto tiene que llevar hacia esa comprensión, y por eso es hermenéutica, porque nos lleva hacia una comprensión personal, hacia un redescubrimiento de lo que somos, además en perspectiva, cuando nos encontramos con otros y cuando hay un texto que nos provoca también ese hallazgo. Y esto lo viene haciendo en diferentes espacios. Estamos ya llegando al final, Federico, pero quiero que finalmente nos invite al Congreso Internacional que tiene lugar 21, 22 y 23. Usted lo mencionaba al comienzo, pero tenemos unos minutos, pocos, pero tenemos unos minutos para que usted nos invite a este evento.
Claro que sí. Un minuto, mi querido Víctor. El próximo 21, 22 y 23 de octubre tendremos en la Universidad Autónoma del Estado de México, organizado a través del Instituto de Estudios de la Universidad, el primer congreso, La Tarea de las Humanidades en la Universidad. Así que están todos cordialmente invitados. Es una mesa plural, es un congreso plural, pero he de decir que en esta mesa tendremos la presencia de profesores del ámbito académico de España y Portugal en las mesas, en las conferencias inaugurales, y también tendremos la presencia de Eugenio Echeverría, de Leslie Cázares y David Schumacher, de Filosofía para Niños aquí en México, que nos hablarán del pasado, presente y futuro de la filosofía para niños en México. Así que están todos cordialmente invitados a participar en este evento. Y si me permites, hasta aquí esto. Breve, 30 segundos. Esta propuesta de articular psicodrama simbólico y diálogo filosófico permite dar espacio a lo inconsciente en la reflexión dialógica.
Nada es que más. Yo creo que ese tema, Federico, nos da para otro programa. Es decir, y creo que los oyentes y las personas que nos siguen, ahí veo unas caritas tristes de que se acabó el tiempo, no nos da para que a Federico toca invitarlo otra vez para que hablemos sobre el psicodrama y este tipo de experiencia, que me parece muy potente. Además, si podemos invitar personas que han trabajado esta experiencia con ustedes, sería muy rico. Así que este espacio está abierto, Federico, para cuando usted quiera volver a pasar por el puente.
Invítame y yo estoy aquí contigo. Mi querida Víctor, es un placer estar contigo y ha sido un placer escuchar tus preguntas y poder pensar contigo. De verdad, ha
Así
sido un
es.
placer.
Muchas
Sí.
gracias y saludamos a las personas que han estado en contacto con nosotros. Aquileo Romero, por ejemplo, agradece el compartir, es aquí ser práctico filosófico. También veo que sobresale la importancia del conocimiento, la rigurosidad argumentativa. Bien, por supuesto, María Isabel, hay que invitarla otra vez y a María Isabel que nos hizo varios comentarios también sobre esto de la educación y cómo la experiencia educativa es nueva. Ahora hay un
Un
reto muy
abrazo,
fuerte.
Isabel.
Para Isabel, un abrazo también. Eloísa González. Bueno, y cada uno de los que nos siguieron, gracias por estar con nosotros en el puente. Una vez más, Federico, también abrazos desde Bogotá. Seguimos detrás, le seguimos la pista a todo lo que usted viene haciendo y nos veremos por ahí en los congresos y en los seminarios que usted está organizando.
Claro que
Para ustedes,
sí. Un abrazo
oyentes,
para ti, para tu equipo y para todos los que nos escucharon. Un placer
así
estar
es.
contigo.
Muchas
Cuídate
gracias y
mucho.
bueno, de esta forma llegamos al final de este espacio llamado El Puente, este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Yo soy Víctor Rojas, agradezco a nuestro amigo Daniel, quien ha estado en la parte técnica, a Antonia también en la parte técnica, a Simón Dumet, nuestro compañero, que también dirige este espacio de El Puente. Quédense ustedes aquí en los 14:30 a.m., esto es Uniminuto Radio.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 a.m. y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.